escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bueno, y aquí estamos nuevamente en este día de hoy. Hoy estamos a 7 de febrero, a 7 días del Día del Amor. El amor y la amistad. Qué bueno, qué bueno. Que eso debe ser todos los días, pero siempre se escoge un día especial, como todos los días, Día de Acción de Gracia. Pero se coge un día especial para reunir la familia, no solamente para comerse el pavo. El propósito es darle amor y darle gracias a nuestro Padre Celestial en unidad familiar. Así que ya se están acercando los días del Día del Amor y la Amistad. Estamos muy contentos porque estamos fresquecitos en este día de hoy. Ha estado lloviendo y a pesar de la lluvia, yo le dije a la persona que representa a los Ombudsman de Puerto Rico, una joven que me llamó para...
Daisy.
Daisy Ramos. Le dije a Daisy, Daisy, dile que se traiga una yola o un callá. Y después dije, ay, espérate, que yo estoy en Lares, yo no estoy en Aguadilla ahora mismo. Así que él llegó aquí contra viento y María, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García. ¿Cómo estás?
Doña Julia, estamos muy bien agradecidos de esta oportunidad que siempre nos brindan, así que muy contentos de estar nuevamente en Radio Grito, que ya son 3-4 veces las que hemos estado por acá o en transmisión remoto, ¿verdad? Porque también estuvimos en San Sebastián hace algún tiempito atrás.
Sí.
Así que muy complacidos y aquí prestos para orientar y contestar cualquier pregunta que tenga usted a bien hacer.
Y cuando estemos ya en los estudios nuevos que estamos ya prontito a inaugurar en Aguadilla, lo invitamos.
Excelente,
a Aguadilla.
Excelente.
Sí, porque Radio Grito en el 1200 AM cubre toda esta región central en la banda M, pero también tenemos al 93.3 FM que sale desde Aguadilla, el 92.1 FM HD4 que sale desde Hormiguero, Mayagüez. Esta red de emisoras de radio pertenecen a Radio Grito y están en cadena. Ahora mismo, la entrevista que vamos a estar teniendo va a beneficiar no solamente a la gente de la montaña, sino también a la gente del oeste. Así que bienvenido a todos los que nos están escuchando a través de estas emisoras de radio, los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales y de todo lo que en el internet nosotros estamos aprovechando. Tenemos en Tunis Radio, tenemos la aplicación y sigo saliendo, tenemos y va a perder el mejor tiempo de entrevistar a este caballero. Porque esto es un caballero que siempre yo he querido tener en la estación de radio por una razón. Una de las cosas que identifican la hora del grito es que yo tengo la empatía del pueblo. Porque ciertamente somos más el pueblo que tiene necesidad de tener un buen servicio, de ser atendido, que lo que yo dije, como hay alguien que dice ahí los cocorocos, los que tienen pala, los que tienen palanca, eso con una llamadita tienen el teléfono celular directo de aquellos que envían y van. Pero usted que me está viendo, que me está escuchando, que tiene alguna necesidad, usted necesita que alguien se preocupe y lo ayude. Y por eso esta oficina del Ombudsman de Puerto Rico, siempre yo he pegado un grito desde aquí diciendo que es necesaria. Esté Edwin siendo el que la dirija en este momento o en otro momento, esté quien esté. Es importante. ¿Por qué razón es importante? Y eso me lo va a explicar el Ombudsman de Puerto Rico que está con nosotros, Edwin García.
Pues mira, sencillamente esta oficina es importante porque, independientemente de quién la dirija, porque es básicamente la voz del ciudadano ante las agencias del gobierno, las agencias que conforman la rama ejecutiva. Así que de esos tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, nosotros tenemos jurisdicción, es decir, tenemos autoridad sobre cerca de 130 oficinas, agencias, dependencias del gobierno de Puerto Rico. Y eso lo que quiere decir es que nosotros somos su intermediario, su representante ante esa agencia de gobierno cuando usted tiene una situación que no ha sido debidamente atendida o que no ha sido atendida en esa agencia de gobierno. Por eso es que es importante esta oficina, para que usted entienda que no está solo en el proceso. Comentaba hace un minuto con doña Julia, de este caso de una joven que nos llamaba ayer del área de San Germán, como a las 7 de la noche, porque había tenido una situación en el Departamento de la Familia, específicamente bajo el programa ATSEF. La atendimos, en la noche le enviamos una nota a la persona que es el facilitador de esa agencia ante nuestra oficina, me contestó cerca de las 8:00 de la noche, y ya esta mañana a primera hora le habían atendido. Así es que es importante ese acercamiento para que el ciudadano no esté solo y para que la agencia sepa, por otro lado, que ese ciudadano no está solo, que tiene el acompañamiento de la oficina del procurador del ciudadano u ombudsman, que son sinónimos.
Ok, ahora vamos a hablar, porque hay muchas personas que tienen situaciones y desconocen que pueden tocar las puertas del ombudsman, dónde puede tocarla, ¿Qué situaciones el ombudsman puede ayudar a resolver? Porque el ombudsman no las resuelve. El ombudsman es un intercesor.
Claro.
Es aquella persona que toma tu necesidad como si fuera de él y va e intercede por ti para abrir camino, para que se oiga tu voz. Amplía. Es para que tú lo entiendas. Es como si tú tuvieses una bocina que le pega todo el power. Aquí eso es lo que hace esta oficina. Y por eso es que es tan importante. Explíqueme qué cosas las personas pueden acercarse a usted para que le ayude, porque aquí hay mucha necesidad en todo el litoral que cubre esta estación de radio, desde Aguadilla hasta Mayagüez, de Mayagüez, Hormiguero, todo eso que nosotros a través de las FM y el centro de la isla, a través de el 1200, hay necesidad.
Definitivamente. Sería bueno aclarar, doña Julia, que la autoridad, la jurisdicción, hablamos de jurisdicción, hablamos de autoridad de esta oficina, está sobre cerca de 130 agencias de la rama ejecutiva, estrictamente en la rama ejecutiva.
Ejecutiva no gubernamental.
Gubernamentales. No Muy hay bien. Jurisdicción en el área de la legislatura, no tenemos jurisdicción en el área de la rama judicial.
Judicial.
Pero de igual manera hay cuatro agencias que o tenemos jurisdicción limitada o no tenemos jurisdicción. O oficinas, que es la oficina propia del gobernador, nosotros no tenemos jurisdicción ahí. Es decir, yo no le puedo hacer un requerimiento a la oficina del gobernador. Sí puedo coordinar, pero yo no le puedo decir a la oficina del gobernador, necesito que atienda este caso, necesito que me envíe esta información. Eso yo no lo puedo hacer. Y ninguno de nuestros empleados. De igual manera, nosotros no tenemos jurisdicción ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto que dirige el licenciado Juan Carlos Blanco. No tenemos jurisdicción. Sí coordinamos con ellos. Y tenemos jurisdicción limitada en la Universidad de Puerto Rico. ¿Dónde no tenemos ahí jurisdicción? En todo lo que tiene que ver con la enseñanza del profesor en el aula de clases.
Okay.
En ese sentido, nosotros no tenemos jurisdicción. Yo no le puedo decir a un profesor, este examen que usted dio no es apropiado, este examen, esta nota que le dio a este estudiante no es apropiado. Eso no lo puedo hacer. Uh-huh. Sí tenemos jurisdicción sobre todo lo demás. Y de igual manera, ante el registrador de la propiedad, en todo aquello que es la presentación y calificación de un documento, nosotros no tenemos jurisdicción, sobre todo lo demás sí. E importante, sobre las alianzas público-privadas, Metropistas, Luma, Aerostar, nosotros no tenemos jurisdicción. Pero eso no implica que no vamos a hacer una gestión. Hemos hecho gestiones con Metropistas, hemos hecho gestiones con Luma y hemos hecho gestiones con Aerostar.
¿Y ha habido algún resultado positivo en esas gestiones?
En el caso de Metropistas, en prácticamente todas las gestiones que hemos hecho han sido positivas. Cosas a veces sencillas, doña Julia.
Deme un ejemplo.
Sencilla. Por ejemplo, Hay un, de momento, en el Expreso 22 hay un tramo que está roto, que eso usualmente no ocurre, pero los hay. Se le notifica a la persona que está a cargo y yo creo que en muy poco tiempo, 2 semanas, van y arreglan. En ocasiones ha habido basura acumulada en el Expreso 22 y alguien dirá, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene mucha importancia, claro, porque por ahí fluyen todos nosotros, más fluyen todos los turistas que prácticamente vienen a Puerto Rico, claro, e inmediatamente van y corrigen la situación. A veces hay unos salideros en los puentes para que fluya el agua de escorrentía, el agua que cae del cielo, y están tapados. Y cuando este servidor se da cuenta, llama a Metropistas. Y van y lo corrigen inmediatamente. Pero también todo lo que tiene que ver con el autoexpreso. Nosotros hacemos gestiones, yo creo que todos los días, para gente que tiene situaciones con autoexpreso. Yo creo que todos los días. Y hay un procurador especializado, que es el compañero Joito Pérez Rosa, que es el procurador especializado de transporte. Y toda gestión que llegue de una licencia del vehículo, de licencia de la persona, del autoexpreso, multas, aquello, lo otro, se canaliza a través de ese
procurador. Y de las carreteras de Puerto Rico.
Y de las carreteras de Puerto Rico igualmente, por ejemplo, para darle un ejemplo bien reciente. Nosotros hace unas semanas le enviamos una notificación a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas con relación al mantenimiento de la PR-10. Que es la 123, realmente esa es la carretera 123 y la PR-10, una confusión con eso, pero es la parte vieja de esa carretera donde termina el expreso de Utuado hasta Adjuntas. Y le indicamos que está en unas malas condiciones. Pues precisamente ya estamos coordinando para la próxima semana para ir a la PR-10 para que el director, el ingeniero Olvin Montalvo, que dirige la región de Manatí, vaya hasta ese lugar con nosotros y veamos en qué condiciones está esa carretera. En la carretera número 2, cerca de Plaza del Norte, en Atillo, igualmente. Así que nosotros constantemente estamos coordinando con esas agencias y con esas alianzas público-privadas y con otras agencias, ¿verdad? Como es el caso de Luma. Hay ocasiones en donde hacemos nosotros una gestión directa y si no, a través de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la OIPC, que es la que se encarga de coordinar, es la que tiene la jurisdicción directa con el negociado de energía para coordinar los asuntos con Luma, ya sea facturas excesivas o que la gente entienda que es excesiva, alumbrado público, puede ser un poste que se está cayendo, que lo hablaste y lo mencionaste ahorita.
Acueducto también.
También, nosotros coordinamos constantemente con acueducto. Situaciones donde no hay agua potable. Aquí en Lares tenemos un proyecto que lo llevamos coordinando hace 2 años aproximadamente, que es en el sector Las Avispas del barrio Bartolo de Lares. Allí vive don Mario Hernández, don Yanitza González, y constantemente estamos coordinando, ya sea para que le lleven camiones de agua a esa comunidad, e igualmente esta semana ya estuvimos coordinando con el director regional, ingeniero José Rivera, de Acueductos de la Región Norte, para ver si finalmente, después de 2 años, se puede estabilizar el servicio de agua potable a través de la tubería. Así que todo tipo de gestión con la autoridad de acueductos y alcantarillados, igualmente lo hacemos. Pero es importante que la ciudadanía sepa que se puede convertir también en nuestros ayudantes. ¿Por qué?
De eso le voy a preguntar a usted.
Porque si doña Julia va por el camino tal y ve un salidero, pues mire, no hay que esperar a que el vecino tal lo diga. Doña Julia puede tomar la información y decir, mire, la carretera tal, kilómetro tal.
Exacto.
Y doña Julia me puede llamar. Exacto. Y nosotros inmediatamente le vamos a comunicar a la autoridad de acueductos y alcantarillados. Exacto. Y le vamos a dar seguimiento a esa petición. Así que el ciudadano, un poste, que lo que le queda abajo son 2 pulgadas de poste. Que a veces parece que el poste está muy bueno, pero en la base está podrido.
Exacto.
Pues mire, ese ciudadano nos puede informar inmediatamente y puede ser un poste del tendido eléctrico, pero puede ser un poste de cualquiera de las compañías. Exacto. De telefonía. Así que en todas esas instancias, una situación de peligro en una carretera que le corresponda al Estado o que le corresponda a un municipio, aunque no tenemos jurisdicción, autoridad sobre los gobiernos municipales, sí coordinamos con los gobiernos municipales. Así que el ciudadano se puede convertir en un aliado nuestro. No basta con preocuparse de que hay un tubo roto. Hay que ocuparse de que el tubo roto sea notificado, como usted decía ahorita. Exacto. Hay gente que no llama y entonces pretenden que alguien se entere, no sé cómo, milagrosamente o misteriosamente, de que hay un tubo roto en tal lugar.
¿Cómo nosotros vamos a querer un Puerto Rico limpio, un Puerto Rico que esté trabajando bien, si la gente, cada quien está viviendo en su propia finquita y no le importa lo que pasa con el vecino? O sea, tú tienes que tener empatía con todo lo que tú ves. Y vamos a decirte algo que yo sé que tú que me estás escuchando, estás esperando escuchar. El número de teléfono a donde tú vas a llamar para tú reportar todo lo que tú estás viendo, que tú entiendes que necesita atención. ¿A qué número se pueden comunicar las personas?
Bien sencillo, 787-724-7373.
Facilito.
787-724-7373. Y siempre doy mi número de teléfono particular, mi celular, que es el 787-242-6563. Yo contesto todas las llamadas que entran por ese número. Así que nadie tenga duda de que si me llama mi celular, y si llama mientras estamos en el programa, una vez salgamos del programa, vamos a hacer la llamada.
Exacto.
Porque para nosotros es importante estar accesibles para la gente. Como ese caso de esta joven que atendí anoche, me llamó a través de mi celular y le atendimos a eso de las 7 de la noche. Así que para mí es inmaterial si me llaman a las 7, a las 8 de la noche, si no le puedo contestar ese día, al otro día yo le voy a contestar, y si no le puedo contestar en la mañana, le contesto en la tarde.
Muy bien.
Me puede enviar texto, el correo electrónico igualmente, ¿verdad? También puede enviar...
A través de
Ombudsman Puerto Rico también puede enviar, me puede enviar a través de edwin.garcia@opc.pr.gov, cualquier situación. De igual manera hay una aplicación que es Ombuds App, que va al App Store y la puede bajar. Uh-huh. Así que hay mil maneras de poderse comunicar con nuestra oficina. Lo importante es que no seamos pasivos ante las situaciones que hay, sino proactivos.
Exacto. Tenemos una bendición. Mire, señor, la mesa está servida. No tiene por qué comer migajas que caen en el
claro.
piso. Aproveche la oportunidad y sírvase con la cuchara grande. ¿Cuál? La que le ofrece el Ombudsman para ayudar a resolver los problemas suyos, de su vecino, de su comunidad, de su país. Porque no solamente son los suyos. Usted tiene que también tener empatía. Usted pasa por esas carreteras. Y cae en el mismo boquete todos los días. Es increíble que usted caiga en el mismo boquete todos los días y no se le ocurra decir, pero ¿a quién yo puedo llamar para que rayos llenen este boquete? Porque eso es un ejemplo que estoy diciendo. Pero ahora yo le voy a preguntar al Ombudsman. Yo sé que aquí en Lareas hay una oficina dentro de la alcaldía del Ombudsman. De hecho, el honorable alcalde estuvo hace un momentito en nuestros estudios y dio un testimonio de un caso que se resolvió.
Claro.
¿Eso fue, ya usted lo sabía o fue eso?
Sí, no, eso lo sabíamos. Lo sabemos, el caso de Piletas lo sabíamos, que se había hecho la coordinación. Obviamente, él mencionó otro caso, que fue el de la coordinación, creo que fue hoy. Pues ese no lo sabía, pero el de Piletas sí lo sabíamos.
Ajá.
Y es importante, fíjese, doña Julia, que... Y le comentaba fuera del aire que nosotros visitamos o hemos visitado al día de hoy cerca de 68 gobiernos municipales. Y yo creo que solamente 15 de ellos aprovechan esta oportunidad que nosotros le brindamos de tener un empleado nuestro un día en la semana.
De los 78 municipios, aproximadamente 15 municipios nada más han abierto su puerta para tener un representante del Ombudsman para resolver los problemas de su pueblo. ¿Eso me está diciendo usted?
Eso le estoy diciendo. Cuando tienen la oportunidad de reclamar nuestros servicios, nosotros vamos un día a la semana.
Claro.
Si tenemos que ir dos, vamos dos.
Y tiene personal para poder...
Claro, y aunque no es un personal amplio, pero nosotros coordinamos para que en el transcurso del mes...
Específicamente un día de la semana o del mes haya presencia allí.
Totalmente. Y otra cosa, que que me parece importante que sepa la ciudadanía, y es que nosotros también coordinamos con las otras procuradurías que hay en Puerto Rico. Ajá. Nosotros podemos coordinar con la Procuraduría de Asuntos de la Mujer. Nosotros podemos coordinar con la Procuradora de el Asunto de la Vejez. Podemos con la Oficina de la Procuradora del Paciente, con el Defensor de las Personas con Impedimentos y Comunidad Sorda, también con el Procurador de Veteranos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una relación directa con cada uno de ellos. Uh-huh. Y que cualquiera de ustedes que nos llame a nosotros con una situación que no le corresponda a nuestra oficina, la vamos inmediatamente a referir.
Okay.
Y le vamos a dar seguimiento a esa procuraduría, porque todas esas procuradurías están bajo la jurisdicción de nuestra oficina.
Exacto.
Pero tenemos una comunicación extraordinaria con cada uno de esos procuradores, así que aproveche la oportunidad. No lo deje para mañana, llame hoy, no lo deje para mañana, no lo deje para la semana que viene. No piense que el vecino lo notificó, notifíquelo usted también.
Usted.
Cuando usted, como decía ahorita doña Julia, una persona que tenga una situación de alimentos, en Puerto Rico hay un sinnúmero de organizaciones.
Sí.
Que le proveen alimentos a las personas que de momento no lo tienen, o coordinamos con el Departamento de la Familia, con los gobiernos municipales. Pero no se puede quedar en la casa quejándose sin tomar una acción que sea proactiva para atender el asunto suyo o el de su vecino.
Exactamente. Tenemos que darle gracias a Dios que vivimos en un país donde tenemos estas ayudas y estas facilitadores.
Claro.
Para poder ayudar al pueblo. Mire, hay sitios donde Nacarile, no hay nada de esto. Las personas carecen de todo, de medicina, de comida, de techo, vidas infrahumanas. Y nosotros tenemos esta oportunidad, ¿y por qué nosotros vivir necesitando algo si podemos tenerlo? Hay que hay gente que tiene mucho orgullo, es que no me gusta pedir, pero si usted tiene una necesidad, una de las cosas importantes, claro, que usted tiene que entender, que la necesidad suya se puede resolver si usted busca ayuda. Busque ayuda. Llame al teléfono del Ombudsman, le van a contestar inmediatamente, hay un cuadro telefónico allí, y usted no se preocupe, mencione toda la necesidad que usted tiene y se va a estar resolviendo. El teléfono es 787-724-7373. Lo escribí en la página del Facebook de la estación. Para aquellos que dicen que lo dije muy rápido, ahí se va a quedar grabado y usted puede llamar hoy mismo para reportar esta necesidad. Le quería preguntar a los más, ¿sabe qué? La vez pasada estábamos hablando de la escasez de empleados, que usted quisiera tener más. ¿Cómo está la relación de esta oficina con el gobierno? ¿Ha habido algo en el que el presupuesto de ustedes se ha visto un poquito más mejorcito? ¿Qué ha habido? ¿Ha habido
algo?
Estamos
básicamente en la misma situación, a pesar de los requerimientos de presupuesto que hacemos año tras año. Lamentablemente esa necesidad no ha sido atendida. Y fíjense por qué nosotros hacemos esa petición. Nosotros atendemos en el año 23,000 casos.
Ajá.
23,000 casos, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos, digamos, 15 investigadores adicionales, podríamos atender muy probablemente 10,000-15,000 casos adicionales. ¿Qué implica eso? Y lo conversábamos también fuera del aire. El orden institucional, que es el orden bajo el que operamos con las instituciones que tenemos en Puerto Rico, en la rama ejecutiva, en la rama legislativa, en la rama judicial, es un orden que todos debemos proteger, pero de igual manera le corresponde a cada agencia proteger el valor que tiene mediante un servicio que sea el más adecuado posible.
Ajá.
Así que cuando un ciudadano no es atendido por una agencia de gobierno, que es lo que debería ocurrir, ajá, directamente, sin la intervención siquiera de nosotros.
Ajá.
Nosotros estamos precisamente porque eso no ocurre. Si eso ocurriera, nos tendríamos que dedicar a otra cosa.
Déjame decirte que antes de empezar el programa, uno de nuestros temas era ese. Lamentablemente, va uno a cualquier agencia y muy pocas veces tú te encuentras un personal empático con tu problema. Mira, faltan 5 para las 12. Ay, mamita, vete porque ya mismito nos vamos a comer. Y cuando llega, espérate porque la que te va a atender todavía no ha llegado, pero son la 1, ya pasó la hora. No, pero es que ella está en el baño y cuando llega con su santa calma y te dice, tú no cogiste un turno. Mira, pues vente mañana porque el caso tuyo,
Dios mío. O más peor, como dicen los mexicanos, ajá, más peor. No, es que tienes que hacer tu solicitud a través del portal o de la plataforma. Entonces, esa empatía, esas, ajá, dos palabras mágicas, empatía y sensibilidad, un poco se van perdiendo. Así que para nosotros es fundamental que haya un presupuesto mayor, claro, para atender a todo aquel que se ha quedado rezagado con relación a la petición que le ha hecho a alguna agencia de gobierno para que su asunto sea atendido. Y de igual manera, tengo que señalar que aún con el presupuesto que tenemos, muy pocas agencias atienden esa cantidad de público al año. Y de igual manera, lo importante de esto, nosotros en cada caso que atendemos, el costo es de $120. Eso quiere decir que no importa cuán complejo sea el caso, el gasto de nuestra oficina mínimo, por cada caso es mínimo. Esto es una hora de un servicio legal en cualquier lugar, una hora de un servicio legal. Uh-huh. Y nosotros con $120 atendemos prácticamente cada uno de los casos que llega a nuestra oficina. Así que
aclaro para aquellas personas que están escuchando dinero, no es que usted tiene que pagar nada.
No, nada.
Porque déjeme decirle que todo el servicio que da la oficina del Ombudsman de Puerto Rico es gratuito. Usted no totalmente tiene que pagar nada. Él está hablando del presupuesto que le asigna el gobernador de Puerto Rico para que esta oficina trabaje, para que le resuelva los problemas a usted. Y de hecho, yo pego un grito desde aquí hasta que llegue a Fortaleza, que se revise esto y que en el presupuesto de este año se aumente esto, porque es necesario que el Ombudsman de Puerto Rico tenga más empleados y más dinero disponible para dar mejor servicio, porque lo necesitamos.
Y es importante recalcar que esas peticiones presupuestarias y esas necesidades se le han hecho llegar a los representantes de todos los partidos políticos, de todos.
Aquí tenemos un senador, el senador Ramón Ruiz, que es el que brega de con todos el presupuesto. Yo espero que si el senador escucha este programa, tome medidas sobre esto y que haga algo para que se aumente este presupuesto.
Y en muchas ocasiones nos siguen fijando responsabilidades, pero sin los recursos económicos correspondientes. Claro. Así que es importante que aquellos que nos estén escuchando, que tengan la facultad de tomar decisiones sobre este particular, que así lo hagan. ¿Y por qué? Porque precisamente nosotros queremos proteger ese orden institucional, queremos proteger ese orden y sistema democrático en el que vivimos, sistema democrático constitucional en el que vivimos, y que por ende, en la medida en que tengamos recursos adicionales, ahora mismo solamente tenemos 3 oficinas físicas, además de la oficina central, que es la oficina de Hormigueros, ajá, la oficina regional de Humacao y la oficina regional de Caguas. Estas dos últimas, la de Humacao y Caguas, en los centros gubernamentales de esos pueblos, y la oficina de Hormigueros, que está en un centro de compras que está en la entrada del pueblo de Hormigueros. Allí, okay, está nuestra oficina. Y las personas pueden ir de forma presencial a cada una de esas oficinas y también se le va a atender. Que ese es otro asunto que estamos discutiendo, porque hay muchas agencias que están solamente apostando a atender a la gente a través de plataformas digitales.
Ay, eso es una cosa terrible. Mire, Edwin, yo le quiero decir que yo fui con lo del malvete. Y no sé qué le pasaba a la aplicación, que no me aceptaba pagar con la tarjeta el malvete electrónico. Fui personalmente al Sesco de Aguadilla. Y cuando llego, lo primero que me dijeron fue, lo siento, porque ese asunto del malvete electrónico no tiene nada que ver con nosotros. Digo, pero ¿cómo que no tiene nada que ver con ustedes? Si esto estoy pagando el malvete. Sí, pero eso es por una plataforma. Aquí nosotros bregamos con el malvete el que tú pegas,
eso es, va a ser cosa no, del pasado.
No, digo, pero por lo menos dame una ayuda, dime cómo yo puedo pagar. No siento, no te, no anda nada. Cuando salgo afuera, una persona me dijo, mira, yo escuché que si tú vas al Banco Popular, ahí te resuelven. Ni siquiera un empleado allí se preocupó por ayudarme.
Que esa es la parte que nosotros señalamos, que es tan importante que cuando un ciudadano va ante una agencia y el asunto no es allí, que ese empleado pueda orientar, sí, y decirle, mire, lo puede hacer en el Banco Popular, lo puede hacer en tal lugar, lo puede, exacto, hacer en tal lugar, o mire, este es el teléfono para llamar, o esta es la aplicación donde usted debe someter su solicitud. Ese es el tipo de servicio al que tiene derecho el ciudadano. Nosotros hemos insistido constantemente. Nosotros creemos en las plataformas digitales. En lo que no creemos es en que se convierta en el único mecanismo, exacto, que tiene la rama ejecutiva, la legislativa o, exacto, la judicial para atender a la ciudadanía. No puede ser, no puede ser la única alternativa.
No, no.
¿Por qué? Porque cuando va cualquier político, no importa el partido que sea, a la casa de una persona, uh-huh, le está diciendo, si tienes esta situación, yo te puedo ayudar. Uh-huh. Por lo tanto, cuando el gobernante de turno nombra a los jefes de agencia, uh-huh, esos jefes de agencia, uh-huh, tienen el compromiso de cumplir con esa plataforma de gobierno y con eso que el gobernante de turno le dijo a esos ciudadanos. Entonces, cuando, claro, no son atendidos, no porque tiene que ser a través de una plataforma digital, no, no porque tiene que tomar un turno. Cuando a veces tienen el tiempo y tienen el espacio para atender a la gente.
No solamente eso, ¿qué se está diciendo de nuestra isla? Que cada día más envejeciente habemos, claro, viviendo en Puerto Rico. Que la juventud se nos está yendo. La mayoría de estas personas adultas no son tecnológicas, mi amor. A veces tú sí tienes un hijo, tienes un sobrino que te hace el favor, pero no todos tienen un sobrino ni un hijo que hace favor.
No.
Y tú lo ves frustrado. Que necesitan algo, pero si es que yo no sé de computadora. Y llegan a un sitio y no encuentran a nadie que quiera hacerle el favor porque le ve la apariencia de una persona humilde, pobre.
Eso es así.
Pero llega alguien con una chaquetita, una gorrita, pero no Julia, ¿verdad? Y llega por la puerta, besos y abrazos, siéntate aquí que te lo voy a resolver. Y el pobre infeliz que tiene la necesidad, allí sentado esperando que alguien le diga en qué te puedo ayudar.
Y que en muchas ocasiones, Julia, hay gente que lo hace, que no quedan nada de la persona, se quedan con una información confidencial de la persona.
Exacto.
Y ese es uno de los puntos que nosotros levantamos y señalamos.
La bandera, sí.
Porque esta cosa del robo de identidad, o sea, estamos contribuyendo de cierta manera, uh-huh, al robo de identidad cuando insistimos en que todo tiene que ser a través de esta única manera de una plataforma digital, uh-huh, y cuando del otro lado del teléfono no hay una persona que atienda,
exacto,
a esa persona. Me decía en una ocasión el licenciado Carlos Rivera, que fue el secretario del Trabajo con todo el asunto de la pandemia, que decía, Edwin, es increíble la cantidad de personas, no solo adultos mayores, sino de 30, 40, 50 años, que no dominan la tecnología. Pero yo voy más allá.
Ni el idioma inglés.
Pero yo voy más allá. Uh-huh. En todos los lugares de Puerto Rico no hay internet.
Ah, ¿esa es otra?
Esa es otra. Segundo, no todo el mundo tiene X cantidad de dinero para pagar un celular que tenga estas amenidades.
Inteligente, sí, exacto.
Tercero, pues de igual manera, no todo el mundo tiene la capacitación
para entrar a un portal. ¿Y a dónde? Y aquí, yo te voy a decir una cosa, yo le digo a mi hijo, hazlo tú.
Porque no son amigables en muchas ocasiones.
No.
O sea que hay que conocer, ¿verdad? Quizás las nuevas generaciones dominan esto a perfección, pero no necesariamente las otras generaciones.
Exacto.
Así que el gobierno tiene que ser responsivo para todos, porque todos acuden a votar y a la hora de buscar el voto es el voto de todo el mundo. No es el voto solamente de los que dominan las plataformas digitales, es el voto de todo el mundo. Por lo tanto, y nosotros lo planteamos de esta manera, porque a veces no se relaciona una cosa con la otra. O sea, cualquier gobierno tiene que ser responsivo a todos los constituyentes, aun cuando voten, aun cuando no voten, no importa la edad, no importa la raza, no importa el origen, no importa sus preferencias sexuales. Todos los gobiernos tienen que ser responsivos a lo largo y a lo ancho del aparato gubernamental y que se sea dinámico, que la gente diga, caramba, qué bien que me atendieron. Ayer precisamente me decía esta joven de San Germán, y vuelvo a traer el caso, que una de las cosas que le motivó a llamarme es que precisamente la persona que la atendió el 16 de enero fue muy grosera con ella. Entonces, ella había sido funcionaria pública porque había trabajado en el municipio de San Germán y entre otras oficinas que había trabajado. Entonces, necesitamos ser empáticos. Es como, vamos a lugares donde hay un guardia de seguridad o una guardia de seguridad. Entonces, no los adiestran ni siquiera para dar los buenos días. Entonces, hay que dar los buenos días, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Pues mira, no, eso queda en el piso tal, en el piso más cual, en el piso yo no sé qué. Ajá. Le decía yo los otros días a un guardia de seguridad o a la seguridad que estaba en el edificio Mercantil Plaza, porque allí siempre reciben con cariño a uno. Ajá. Siempre hay una sonrisa. Y yo le felicitaba por eso. Ajá. Le decía, tengo que felicitarles porque todas las veces que he venido aquí, ajá, siempre ha habido una buena voluntad, siempre ha habido buenos días, siempre ha habido buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Pero eso no se da en todos los lugares. Yo no estoy echándole la culpa al guardia de seguridad. Es que si yo contratase a alguien en mi agencia, que no tengo guardia de seguridad, pero si contratase a alguien, tengo que adiestrarlo.
Claro.
Para que el que entre por allí se sienta bien atendido desde que habló con el guardia de seguridad.
Claro, claro que sí.
Cuando la gente llega se le respeten los turnos de preferencia. Exacto. Que en efecto es una investigación que vamos a comenzar ahora en el mes de febrero, ahora a finales de febrero. Vamos a estar visitando agencias de gobierno para ver cosas básicas, Julia. Ajá. Mira qué cosas básicas. Primero, ¿cómo te atiende el guardia de seguridad? Uh-huh. Segundo, pues si uno requiere sentarse, ¿cómo está el mobiliario, la silla?
Ajá.
Tercero, ¿cómo está el baño?
Va.
Cuarto. Ajá. ¿Verdad? Si respetan los turnos de preferencia.
Okay.
Y quinto, ¿cómo me atendió la persona que está detrás del mostrador? Cosas básicas. Porque si en lo básico no podemos ser efectivos, pues en lo demás difícilmente. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Cuando una persona se siente bien atendida y siente que no es una molestia para el que está detrás del counter,
exacto,
¿verdad? Pregunta y se siente en confianza. Uh-huh. Cuando una persona no siente esa confianza porque el guardia de seguridad quizás no le trató adecuadamente o porque está el que está al frente es una molestia porque piensa que él está allí no para atender público sino para otra cosa, pues ya esa persona se siente cohibida en preguntar.
Sí.
Así que esas son cosas básicas, entre otras investigaciones que hemos hecho, la de placas solares que regaló, un proyecto que regaló la Cruz Roja al pueblo de Puerto Rico de $45 millones en 160 escuelas y estaba medio desperdigado ese proyecto.
Ajá.
La gente no sabía, los directores de escuelas, el Departamento de Educación.
¿Resolvió algo?
Pues ya terminamos con esa investigación y básicamente hemos encaminado precisamente para que el que tenga que tener el mamotreto de información de cómo funciona, lo tenga.
Lo tenga.
Para que aquellas placas solares que en algún momento desconectaron porque iban a impermeabilizar un techo, ajá, que las conecten. Uh-huh. Para que si en este espacio, si esto fuese un comedor y no se le puede cargar más a esas placas solares, que no se haga. ¿Por qué? Porque esas placas solares fueron instaladas
para suplir
para que energía, duren de 3 a 5 días.
Y suplir energía a X cantidad de equipos que...
Correcto, que usualmente es el comedor y el salón refugio, los refugios.
Exacto.
¿Y qué están durando las placas? 3, 4, 5 horas, porque le han cargado muchas cosas.
Exacto.
Así que ese es un proyecto, el proyecto de los neumáticos, que está a punto de un informe final.
Eso es súper importante.
Las escuelas cerradas, que son más de 401 escuelas que fuimos personalmente. Yo estoy viendo en estos días, precisamente el de Camuy y de otro pueblo, no sé si era Calley, unos TikTok donde los estudiantes están recreando los problemas en los baños. Ya nosotros hicimos esa investigación hace tiempo y se la pasamos al Departamento de Educación. No solamente en esa investigación, sino también que cuando comenzó este curso escolar en agosto, visitamos 212 escuelas para ver cómo estaban los baños, para ver cómo estaban las cosas básicas en las escuelas.
Exacto.
Si pintura, si no pintura, si los baños, las áreas recreativas, las áreas comunes. Porque lo que queremos es que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde.
Muy bien.
¿Verdad? Tú en esta emisora tienes una responsabilidad, pues tú tienes que cumplir con esa responsabilidad. La joven que está en los controles tiene una responsabilidad, pues tiene que cumplir con las responsabilidades. Y cada persona que trabaja en esta empresa tiene una responsabilidad.
Eso es así.
Si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, la empresa echa hacia adelante.
Eso es así. Y como ciudadano, de hecho, tú sabes que yo soy dominicana, no sé si tú lo sabías. En un momento dado, casi a los 30 años más o menos de vivir aquí, un día mi esposo me dijo, mira, tú no te has hecho ciudadana americana. Digo, pero yo no lo necesito porque yo soy una residente legal y lo único que no tengo es derecho al voto. Le dije yo a él, y me dijo, no, es bueno que tú te hagas ciudadana americana porque pues tenemos un medio de comunicación que se rige por las leyes federales, esto es un permiso federal, y el día que yo no esté, pues tú tienes que... Y él previó eso, una anticipación, y yo lo hice. Pero que me llamó mucho la atención que cuando me hice ciudadana americana, que tuve que jurar delante de unos jueces, allí cuando tú juras no eres nada más que tú juras, tú juras hasta que si te llaman a ti porque te necesitan por una guerra, tú tienes que ir. O sea que tú tienes, te dan un privilegio de tener una cosa que tú no tenías. El que pueda decir que es un privilegio, ¿verdad? Porque hay personas que pueden pensar diferente y las respeto. Pero ese privilegio tiene unas cosas que tú tienes que cumplir. Sí, es como cuando tú eres el hijo de la casa, tú tienes el privilegio de comer lo que se está cocinando en la olla y te sientas en la mesa a comerla. Pero como hijo, tú tienes también unas obligaciones y unas responsabilidades en tu casa. No solamente de ir, comer, dormir y levantarte. Tú tienes que tener empatía con la necesidad de del hogar. Totalmente. De tus padres. Y así mismo es con tu pueblo, con tu lugar donde tú trabajas. Tú tienes unas responsabilidades. Tú tienes el beneficio de disfrutar de un ambiente de calidad bueno. Pero ese beneficio conlleva responsabilidades. Y esa palabra la odia esta generación. Responsabilidad es una palabra que no quieren escuchar. No, se nos está yendo, pero por la borda, el buenos días, el usted, el permiso, el discúlpeme. No. Nos creemos con todos los derechos, pero no tenemos ninguna responsabilidad. Y yo diría que estamos hasta tarde. Tarde para poder frenar un poco lo rápido que va diluyéndose la calidad en el ser humano, en nuestra sociedad, pero todavía hay esperanza.
Hay esperanza, y me parece que es importante que lo conversemos públicamente. Me parece que es importante que entendamos que todos sí tenemos derechos, y esos derechos se tienen que proteger. Derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos. Exacto. Todo tipo de derechos. Y hay instituciones que tienen la responsabilidad de velar porque se protejan esos derechos. La Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico tiene una gran responsabilidad con la que estamos interactuando constantemente. La legislatura tiene una responsabilidad, el Ejecutivo, el aparato judicial, nosotros, cada una de las procuradurías. Pero de igual manera yo tengo unas responsabilidades de actuar como un ciudadano responsable, de pararme frente a la luz roja. De no seguirla, de no usar el paseo, de ceder el paso, Exacto. Son responsabilidades que vienen con la licencia de conducir.
Exacto.
Son responsabilidades que vienen ahí. Así que es importante que todos los que habitamos esta hermosa isla, la isla del encanto, que tengamos eso presente, ¿verdad? Y que si al día de hoy no lo hemos hecho, que entendamos la importancia de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces no le damos paso quizás a una persona mayor de edad pero mañana quizás la persona mayor de edad que está cruzando la carretera es papá, es mamá, es abuelo, es abuela.
Exacto.
Entonces tú querrías que se le dé sí, paso.
Sí, sí.
Por lo tanto, uno se tiene que aplicar cada una de esas normas, una sana convivencia, uh-huh, donde nos respetemos, que es lo más importante. Cada vez que se trae el tema este del asunto de la perspectiva de género, que a veces se habla de él como si fuese otra cosa, de lo que se trata es del respeto.
Claro.
Lo que pasa es, ¿verdad?, que hay sectores que tratan de manejarlo con otro discurso, y respetamos todos los discursos, pero el discurso más importante es el que yo pueda respetarla a usted y el que, claro, usted me pueda respetar a mí.
Claro.
Después que eso esté sobre la mesa,
exacto,
podemos dialogar de lo que sea. Usted, exacto, puede tener su postura, yo puedo tener la postura mía.
¿Sí?
Pero ese respeto es esencial. Tiene que ser en el hogar, tiene que ser en la escuela,
claro,
para que tengamos generaciones de gentes que no nos peleemos por cualquier tontería, que yo no quiera imponer mi verdad, porque pienso que mi verdad es absoluta. No hay verdades absolutas.
No, señor, no la hay.
Caramba.
Y amado amigo Edwin, lo absoluto es el tiempo que llegó ahora mismo para nosotros acabar esta conversación que está tan buena. Deberíamos acabarla con un rico café lareño.
Amén.
El Ombudsman de Puerto Rico puede ayudarte, quiere ayudarte y deja ayudarte. Deja que te ayuden. Llama ahora mismo a los teléfonos 787-724-7373. Aprovechas los municipios donde se encuentran las oficinas. Llama a tu municipio y pregunta si hay una oficina del Ombudsman en la semana o en el mes atendiendo. Si no la hay, pide que la haya. Y si tú lo necesitas por una emergencia que, claro, tú quieres que te resuelvan, aprovecha y llama al 787-724-7373. Es gratis, no te cuesta nada. Él va a trabajar por ti, por tu bien y por el bien de Puerto Rico. Edwin García, Ombudsman de Puerto Rico, honorable amigo, gracias.
Gracias a ustedes por esta oportunidad y por este foro que nos permite transmitir cada uno de estos mensajes con la esperanza de que la gente nos ocupe, que es lo más importante, que sepan que tienen una voz aliada en la oficina del Ombudsman, en la oficina de cada uno de nuestros compañeros de trabajo, de este servidor, llamando al 787-724-7373 o el 787-242-6563. Así que en la oficina del Ombudsman somos tu voz.
Muchas gracias, mi gente. Buenos días, buen provecho. Y hasta mañana, si el Señor nos lo permite, con otra hora del grito. Chao.
Muchas gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.